Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Todo se había vuelto insoportable en el hogar. No era para menos. Las facturas rivalizaban en volumen respecto a las partituras que se amontonaban en su escritorio. Pero poco o nada de dinero les llegaba de todas aquellas obras. Solo más facturas. Un traje nuevo de color verde para él. Una peluca de París para ella. Con un sombrero decorado con plumas de faisán chino. Unos zapatos de piel de becerro traídos de Italia. Un teatrillo chinesco. Una hebilla dorada. Un juego de naipes hecho de marfil y un nuevo piano. Y el último lujo, un caballo que se decía descendiente del de algún poderoso jedive árabe para el que no tenían establo en el que alojarlo. Hubo que alquilarlo entonces. Ella le preguntaba a qué venía ese lujo innecesario. «No se es caballero sin caballo», replicaba él. «Además, a ti también te queman los florines en la mano». «Pero se puede ser tan bobo sobre una montura como en el suelo», replicaba Constance. «Mejor dicho, más, porque el sentido común se baja a los pies». Total, que empezaron a acusar la falta de ingresos. En ocasiones se quedaba sin efectivo para comprar más papel y tinta. Se veía entonces obligado a salir a empeñar algún objeto, piezas de vajilla de cristal bohemio u obsequios de algún generoso admirador. Si la situación era desesperada, recurría a su amigo Pugber, compañero de la logia con el que se citaba en La Serpiente Roja. Pugber era generoso, pero le imponía unos intereses bastante altos si se demoraba en devolvérselo más allá de una fecha concreta. Era una medida disuasoria, le defendía él, pero lo cierto es que siempre acababa teniendo que pagarlos. Tuvieron que cambiar muchas veces de casa, cada vez a pisos más altos, en edificios más alejados del centro, llenos de vecinos ruidosos que vaciaban los orinales por la ventana a plena luz del día, de chicuelos que guerreaban a pedradas y se desbandaban al primer cristal roto. «¿Cómo puedes trabajar así?», le preguntaba ella. A él no le molestaban los ruidos. Una vez la música se hacía en su cabeza, era como si el tiempo quedase suspendido en el aire, igual que meterse bajo el agua por completo, solo que sin ahogarse. Vinieron más calamidades. El caballo enfermó y se gastaron una pequeña fortuna en remedios inútiles. Al final, hubo que sacrificarlo. Eso coincidió con el hecho de que fueron desahuciados por impago del alquiler de una nueva casa. El caballo se había llevado todo el dinero necesario. En plena noche y dejándole a ella con el niño bajo unos soportales, con tres carros que contenían todas sus posesiones, se fue a buscar a Pugber a La Serpiente Roja. Regresó una hora después con un puñado de monedas. Pasaron la noche en una pensión de mala muerte. Por la mañana ella tiritaba de frío. En su estado no era conveniente. «Serás un músico maravilloso», le dijo, «pero es imposible vivir contigo. Me largo de aquí o acabarás con nosotros». Se llevó consigo al niño, que dejó en casa de su madre. Luego tomó un carruaje y partió a Baden a tomar las aguas. Creía que ahí hallaría el reposo necesario. Él no le preguntó cómo pensaba pagar aquello. Sencillamente tomó lo que le quedaba del préstamo de Pugber y remitió una letra de cambio al balneario. Tendría que afanarse en lograr que le pagasen algo a fin de que ella pudiera tomarse el tiempo que necesitaba para descansar. Decidió pedir un anticipo a Schikaneder. Este le respondió lo de siempre. No antes del estreno. Iban a taquilla, y él lo sabía. Cuanto antes acabase la obra, antes vería el dinero. Además, ¿por qué iba tan lento? Era conocido por su legendaria rapidez. se encogió de hombros. Le dijo que iba a ser su mejor ópera, por eso, cuanto más tiempo invirtiera en ella, mejor quedaría. Pero lo cierto es que no paraba de interrumpir su escritura para cumplir con encargos tontos. Muchas contradanzas y minués, piezas de baile y pocas cosas que le satisficieran. Escribía con mucha más ilusión cartas para ella. Hoy quedé con Puchberg, pero no vino, así que me fui a almorzar a la Corona Húngara. Como era tarde, no había un alma. La verdad es que no me sienta bien estar solo cuando algo me ronda la cabeza. Luego regresé a casa a las 3:30 y no estaba la criada. Así que me puse a pensar en ti, entre verso y verso de una cantata masónica. Qué extraño pensar que estás ahí, al otro lado de este papel, aspirando el mismo perfume a tinta que yo, y que hasta que esta carta llegue a ti, mis sentimientos, aquí volcados, permanecerán encerrados en un tiempo, en un sobre, como los tesoros de una tumba antigua. Quiero estar allí contigo, pero me veo obligado a permanecer en el Templo del Sol sin comida ni bebida, aguantando la incontinencia verbal de un tonto hombre pájaro. Ahora comprendo mejor que nunca a Tamino, solo en el mundo y mudo, sin saber qué será de su Pamina ni cuándo volver a verla. Han dado las 11, debo dejarte. Quiéreme, palomita mía, tanto como yo te amo a ti. Te beso con el pensamiento 800.448.273 veces. Ella le respondía, aunque al principio de forma muy escueta. Sin duda seguía enfadada. Al casarse le prometió fama y fortuna, pero nada salió según lo previsto. Pensaba que con escribir música bastaba, y en eso estaba seguro, no existía sobre la tierra hombre más dotado. Mas no lo estaba en absoluto para la intriga, el arribismo y la conspiración contra talentos ajenos. Y tristemente estaba comprobando que eran dotes tan imprescindibles o más que las creativas para llegar a alguna parte. Escribía a Constance cada 2 o 3 días. Ella le respondía una vez a la semana. Se había encontrado conocidos de Viena, decía, en el balneario, aunque era gente con la que no deseaba tener mucho trato. Chismosos, afirmaba. Y en esto no le faltaba razón, porque con las semanas le llegó el rumor, por varias fuentes, de que su mujer no se separaba de un teniente también alojado en el balneario. No pudo evitar preguntarle por él en una de las cartas, como que no quería la cosa. Constance le respondió que sí, que al menos un poco de compañía le animaba porque, sí, esto lo escribió por vez primera en meses, también lo extrañaba. No pudo resistirlo más. Apenas hubo leído aquello, buscó a Puchberg, le pidió 20 florines y tomó un coche. Tenía aún que rematar media docena de contradanzas. Las acabó en el carruaje, en los 45 minutos que duró el trayecto. Había otros muchos proyectos que aguardaban para ser entregados, pero le era imposible centrarse. Debido a su don, podía escribirlos sin pensar en ellos. De hecho, una vez probó a componer dormido, aunque acabó manchado de tinta. Pero no se trataba de eso, había mucho más en juego. Llegó al fin a Baden, pero no la encontró en la casa de aguas termales. Le dijeron que había salido de paseo con el teniente Lorenz. Maldijo por lo bajo. Decidió acercarse a la ciudad y acabó por encontrarlos en el centro. Y ahí estaba ella, con el color del rostro recuperado, su sonrisa a flor de piel como en los viejos tiempos, y su acompañante de la mano. Era en efecto un teniente, pues lucía el uniforme correspondiente, mas este estaba raído y lleno de remiendos, pues debía de tener al menos medio siglo, y es que el teniente era un delicado octogenario en silla de ruedas que correspondía con desdentada cordialidad a la simpatía de Constance. Se echó a reír al verlos. ¡Qué estúpido! Decidió no interrumpirles y se acercó andando hasta la iglesia parroquial, pues recordaba que hacía tiempo que prometió a su maestro de capilla, Stoll, una visita. Decidió cumplir a la vez esta y otra promesa. Esa noche, Constance Mozart se llevó la sorpresa de encontrar a su marido sentado aguardándola en su mesa del comedor del balneario. Se abrazaron. ¡Qué sorpresa!, dijo ella. Se la veía contenta. Los agobios pasados parecían haberse evaporado de su ánimo. La encontraba pizpireta y presta al rubor coqueto, como cuando la había conocido años atrás en Mannheim. Inicialmente la trataba como a una niña, pues él estaba enamorado de su hermano mayor, pero a esta la casaron con un partido mucho mejor. Ambos quedaron para los restos, mas no les importó, porque se amaron desde un principio como los niños que nunca habían dejado de ser. «Tengo un regalo para ti», dijo él entregándole una partitura. Ella leyó el título con asombro. ¿A beber un corpus? ¿Desde cuándo escribía él música litúrgica sin que mediase un encargo? Llevaba muchos años sin hacerlo porque lo detestaba, o más bien porque se consideraba un creyente perezoso. «Es que hoy es día del corpus, y nunca es tarde para dar gracias», razonó. «¿Gracias por qué?», quiso saber Constance. Él se encogió de hombros. Por la paz que transpiraban aquellos muros, por aquel momento de sosiego en medio de la vorágine. «Y por esto», añadió acariciando el vientre abultado de su esposa. Faltaba un mes para el alumbramiento y el reposo había obrado su efecto reparador. Constance retuvo las manos de él allí, entre las suyas. «¿Sabes?», acabó bromeando Wolfgang. «¡9 meses! La verdad es que estas son las creaciones de mi catálogo que más tiempo tardan en acabarse». Y se echaron a reír. Una vez más. Un día más. Juntos otra vez.